Cari fratelli e sorelle, è una gioia per me darvi questa breve testimonianza sulla comunità di Gesù. Una comunità carismatica cattolica internazionale.
È una comunità cattolica internazionale
che nacque nel 1983 a Bari.
Che nacque a Bari nel 1983.
Una città che si trova nel sud dell'Italia.
Una città che si encuentra nel sud dell'Italia.
È un grande centro ecumenico.
E è un grande centro ecumenico.
Perché c'è la Basilica di San Nicolò. Noi studiamo la facoltà di teologia dei domenicani a Bari, che è una facoltà ecumenica.
Studiamo la facoltà di teologia dei dominicos a Bari, che è una facoltà ecumenica.
E così abbiamo respirato questo clima del Concilio Vaticano ecumenico secondo.
E per questo abbiamo usato il Concilio Vaticano secondo ecumenico.
Abbiamo respirato questo
clima.
Quindi la comunità nacque come una comunità carismatica ma ecumenica.
E per questo nacque come una comunità carismatica però ecumenica.
Quando io ricevetti il battesimo nello Spirito, dopo qualche tempo incontrai un pastore pentecostale. Che si chiamava David Duplessis. Che ha soprannominato Mister Pentecoste.
Che se le chiama Mister Pentecoste.
È un uomo.
È un uomo
che insieme con il cardinale Suenens.
Che appunto con il cardinale Suenens.
Un ministro pentecostale, un cardinale cattolico.
Un ministro pentecostale, un cardinale cattolico.
Hanno aiutato molti cattolici romani a entrare nell'esperienza del battesimo nello Spirito.
Aiutarono a molti cattolici a entrare nell'esperienza del battesimo nello Spirito.
Questo pastore pentecostale David Duplessis partecipò al Concilio Vaticano II come osservatore.
Este pastore protestante che stuvo partecipando nel Concilio Vaticano II come osservatore.
Era un amico di Papa Giovanni XXIII.
Era amico del Papa Juan XXIII.
E incontrai questo pastore la prima volta nel 1981 nei giardini Vaticani.
Sacerdote pentecostal en el 1981 en los jardines vaticanos.
Era una conferencia de líderes de la renovación carismática.
Era en una conferencia de dirigentes de la renovación carismática.
Estaba el Papa Giovanni Paolo II.
Estaba el Papa Juan Pablo II.
Y este pastor aveva sulla sua giacca una targhetta.
Y en su chaqueta tenía una un pin.
Era scritto l'operazione matematica 70 per 7.
E stava scritta l'operazione matematica 70 per 7.
Che bisognava perdonare 70 volte al giorno 7.
Che hacía falta perdonar al día 70 volte 7.
Perché lui era molto criticato dalle chiese protestanti. protestanti perché lui aiutava i cattolici a ricevere il battesimo nello Spirito.
Perché fue muy criticado por las iglesias protestantes porque ayudaban los católicos a recibir el bautismo en el Espíritu.
Ma lui aveva perdonato.
Pero él había perdonado.
E con un fare profetico lui staccò questa spilla dalla sua giacca e la pose sulla mia.
Y él, como un hecho profético, sacó este pin de su chaqueta y la puso en la mía.
E mi dice, figlio mio, possa tu essere ministro, ambasciatore di riconciliazione delle chiese.
Y me dijo, hijo mío, ¿puedes tú ser ministro, embajador de la reconciliación en la iglesia?
Io all'epoca non sapevo che cosa significava protestante, ortodossi, pentecostale,
americano. Yo en esa época es que no sabía lo que eran ni los protestantes, ni ortodoxos, ni pentecostales, ni todas las.
Avevo una forza interiore.
Tuve una fuerza interior.
Pensavo che se andavo a bussare alla porta di una chiesa protestante si sarebbe aperta.
E io pensé che con esa fuerza interior che había recibido al llamar a la puerta de cualquier iglesia protestante se la abriría la puerta.
E così andai a bussare alla porta di una chiesa pentecostale della mia città.
Y entonces así fui a llamar a la iglesia pentecostal de mi ciudad.
E invece il pastore mi disse, chi è lei?
Y me dice el pastor, ¿y usted quién es?
Sono un cattolico carismatico.
Y le dije, soy un cattolico carismatico.
Y me dice, vieni un altro giorno e mi chiuse la porta.
Me dijo, ven otro día y me cerró la puerta.
Da quel momento in poi Dio cominciò a mandarmi dei sogni profetici.
Y desde ese momento el Señor me empezó a mandar sueños proféticos.
E nel spirito ogni notte potevo visitare una chiesa che io non conoscevo in diverse parti del mondo.
Y en el Espíritu el Señor me mandaba a visitar a iglesias que no conocía en todas partes del mundo.
Esta, dopo 32 años, ormai es una realidad.
Y después de 32 años esto se ha convertido en una realidad.
Porque la comunidad de Jesús es diventada una plataforma donde cristianos de todo el mundo, de todas las iglesias, vengono atratti por la reconciliación y la unidad.
Porque después de 32 años la comunidad de Jesús está recibiendo en todo el mundo gente que viene para que haya una reconciliación entre las iglesias.
La comunidad es presente en diversas partes de Europa, América Latina, Norteamérica, África.
Esta comunidad está presente en Europa, en América Latina, en Norteamérica.
Tenemos diferentes diálogos.
Y tenemos distintos diálogos.
Diálogo con la Iglesia Americana.
Tenemos diálogos con la Iglesia Americana.
Con la Iglesia Pentecostal.
Con las iglesias pentecostales.
Con
las iglesias
evangélicas no denominacionales.
Con las iglesias evangélicas no denominacionales.
Con las iglesias ortodoxas.
Con las iglesias ortodoxas.
Con las iglesias católicas de rito oriental.
Con las iglesias católicas de rito oriental.
Y pensate, anche con judei mesiánicos.
Y también con los judíos mesiánicos.
Ebrei mesiánicos.
Y judeos también.
Abbiamo ogni anno un meeting internazionale di pace per le nazioni.
Y tenemos todos los años un encuentro internacional de paz entre todos.
E vengono cattolici, protestanti, ortodossi, vescovi, patriarchi ortodossi, pastori pentecostali, anglicani.
Y vienen todo tipo de personas, de
bispos.
De todas las iglesias cristianas.
Este meeting se llama Kairos, Meeting Internacional de Paz para la Nación.
Y este encuentro se llama Kairos, Encuentro Internacional para la Paz.
Siamo stati pionieri del diálogo pentecostal y católico en Italia, en Europa y anche en América Latina.
También hemos tenido diálogos en Italia, en Europa y también en América Latina.
Pionieri del diálogo católico
pentecostal. Somos los pioneros entre los católicos y los pentecostales.
Quest'anno abbiamo avuto un incontro di 7.000 católicos evangélicos uniti nello Spirito Santo a Buenos Aires.
Este año hemos tenido un encuentro en Buenos Aires de 7.000 católicos y pentecostales de todas
las partes. Uniti in adorazione per esaltare Gesù come Salvatore e Messia.
Unidos en adoración para exaltar a Jesús como Mesías.
E stava con noi anche il padre Daniele Cantalamessa e il musicista Marcos Witt.
Ha estado el padre Cantalamessa con nosotros y también el músico Marcos Witt.
E presenziò il cardinale Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires e primate della Iglesia Argentina.
Bergoglio de primado de Buenos Aires.
Y
se arrodilló
y ricevette la bendición de los pastores pentecostales evangélicos y de los sacerdotes.
Y recibió la efusión del Espíritu, o sea, la oración de todos los pastores que había allí.
Esa es una cosa increíble.
Fue una cosa increíble.
Pero el hombre es imposible.
Para el hombre es imposible.
Ma tutto è possibile a Dio, come dice l'angelo a Maria.
Pero todo es posible para Dios, como dijo el ángel a María.
Abbiamo il prossimo mese una conferenza della Fraternità Cattolica.
El mes que viene tenemos una conferencia de la Fraternidad Católica. Van a predicar a obispos pentecostales, anglicanos y no ortodoxos y no denominacionales.
Concludo.
Y concluyo.
Diciendo que se ha creado un bishop's team.
Que se ha creado un equipo de obispos.
Sono vescovi cattolici, ortodossi, anglicani, pentecostali che viaggiano con il mio ministero.
Sono obispos cattolicos, ortodossos, pentecostales che viaggiano con il mio equipo.
Andiamo in diverse parti del mondo per tenere conferenze come queste sulla riconciliazione.
Vamos a todas partes del mundo para tener conferencias como esta sobre la reconciliación.
¿Habéis visto la presencia de un vescovo evangélico no denominacional?
¿Habéis visto la presencia de un obispo evangélico no denominacional?
El reverendo Alan Fonseca de California.
El reverendo Alan Fonseca de California.
Y così anche come lui, altri vescovi vengono con noi in diverse parti, America Latina, Stati Uniti, in paesi dell'est europeo.
Esta unión de todas las iglesias.
Perché se i pastori si uniscono il gregge segue.
Porque si los pastores se unen el rebaño sigue.
Gli ebrei che stanno credendo in Gesù.
Y todos los hebreos que están creyendo.
È un fenomeno carismatico di una portata escatológica.
Es un fenómeno carismático de un estatus escatológico.
Perché se Israele riconosce in Gesù di Nazareth creduto dai cristiani,
perché se los hebreos creen en que Jesús es el Mesías,
vuol dire che Gesù sta ritornando.
Quiere decir que Jesús está volviendo.
Amen.
Desde Suiza hasta Letonia, desde Rumanía, Alemania, Malta,
sería, bueno, un 27 países. Yo recibí una invitación personal de ICRES y, como ha dicho Mamen, pues fuimos con el padre Borragán, cuatro hermanos, en nombre vuestro, representando a la renovación carismática católica en el Espíritu. Contamos allí con la presencia de Mateo también, como en calidad de presidente de la Fraternidad Católica, y estaban también Michelle Morán, que sabéis que ha sido recientemente elegida presidenta del ICRES, y Oreste como secretario del ICRES también, y Charles Whitehead, entre otros, como consejero. Pues fueron unas sesiones muy apretadas en estos cuatro días, con charlas formativas, de proclamación, informativas, testimoniales, de todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en Europa, en la renovación. Tuvimos una alabanza fuerte, tuvimos tiempo también fuerte de adoración de la cruz y de adoración al Santísimo, y bueno, la Eucaristía de clausura fue presidida por el arzobispo de Varsovia. Los temas de las charlas, pues el Espíritu Santo está soplando en todas partes, pues de lo que nos ha hablado Mateo en este encuentro nuestro, ¿no? De que tenemos que volver a la esencia de la renovación, que tenemos que volver a nuestras raíces, que tenemos que volver a usar los dones y carismas, que es lo que a nosotros nos diferencia dentro de la Iglesia, y que los hemos recibido pues para aportarlos para toda la Iglesia, ¿no? Como se nos recordó también las palabras del cardenal Schoenen, que no somos un movimiento más entre otros movimientos, sino esta corriente de gracia que ha suscitado el Espíritu dentro de la Iglesia, porque la Iglesia lo necesita para rejuvenecer todas las partes de la Iglesia. Los temas fueron, pues, la conversión personal y continua a Jesucristo, como tuvimos al principio, como ese primer amor que recordamos todos, la santificación desde la apertura al Espíritu Santo, de dejar que el Espíritu Santo vaya obrando nosotros y nos vaya transformando, la edificación de la Iglesia con los dones y las carismas, y la evangelización desde ese poder, como nos ha estado hablando hoy Mateo, desde ese poder del Espíritu Santo que por la misericordia de Dios pues hemos recibido. Y desde tres actitudes: la humildad profunda, de que no es nada nuestro, de que, como nos dice Jesús, sin Él no podemos hacer nada, que necesitamos cada día acoger esa salvación que Él nos ofrece. Desde la escucha, como nos habló nuestro hermano Lázaro en la Eucaristía de ayer, esa escucha de la palabra de Dios, que es la que nos va a convertir y la que nos va a conducir. Pero también, pues, desde la actuación, porque no podemos quedarnos con lo que hemos recibido, que no es nuestro, ni apropiárnoslo. Que Juan Pablo II y ahora el Papa Benedicto XVI nos han pedido extender esta espiritualidad, esta experiencia del Espíritu Santo, esta experiencia de Pentecostés por todo el mundo. Se nos habló también de la herramienta principal que tenemos para la evangelización, que es el bautismo en el Espíritu. Se nos habló de cómo crecer en carisma. Se nos habló también de, eran líderes, eran coordinadores nacionales los que estaban allí, cómo hay que liderar con visión, cómo se necesitan los profetas que tengan esa visión, que conduzcan al pueblo en la dirección que el Espíritu quiere. Se nos habló también de la importancia de formar a jóvenes como nuevos líderes e irles dando paso, de las escuelas de evangelización, de la importancia de la unidad, que nos ha hablado ahora Mateo, de la unidad en todos los aspectos, la unidad entre nosotros, dentro de los grupos, la unidad a nivel de todas las expresiones de renovación carismática que hay en el mundo, la unidad entre el clero y los laicos, y la unidad entre todas las otras iglesias. Nos acaba de hablar Mateo de que han recibido este mismo don que hemos recibido nosotros. La clausura final, la charla de clausura, corrió a cargo de Michel Morán, que también pues, nos habló de cosas que nos ha hablado Mateo aquí. Su charla se titulaba Levántate, Europa, y que nos decía que tras estos 40 años que llevamos de camino, que lleva de camino la renovación carismática, tenemos que seguir manteniéndonos dinámicos y vibrantes, como un pueblo profético que sabe ver los signos de los tiempos. Pues esta apostasía silenciosa que hay en Europa, esta unión de tantas culturas en nuestros países, pues debido a las emigraciones, y que es un reto al que la renovación carismática tiene que responder. Nos hablaba también de la diferencia que Michel Morán encontraba un poco en la vieja Europa, asentada ya, acomodada, que nos han hablado también de este peligro de acomodarnos, y de la diferencia de cómo estaba surgiendo, con la fuerza que estaba surgiendo la renovación en África o Latinoamérica, ¿no? Que tras 40 años existen dos posturas. Una, decir, la vida empieza a los 40, ahora estamos comenzando, ahora todo es nuevo, la fusión del espíritu, los dones, los carismas, el entusiasmo es nuevo. Y la otra es decir, vale, ya hemos pasado la época difícil de la adolescencia, ya hemos pasado la época turbulenta de la juventud, ya estamos en la madurez, y decir aquello de los apóstoles, ¿no? En el Tabor. Hagamos tres tiendas y quedémonos aquí a disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. Ella nos decía, levántate Europa, porque este mensaje carismático Europa lo necesita, nos lo ha dicho también Mateo, esta sociedad pagana, igual que de los primeros tiempos, Europa necesita nuestro mensaje, nuestra experiencia, el poder del Espíritu. Y nos decía que tras 40 años, usando una imagen bíblica, ¿no? Tras 40 años es como si ya hubiéramos atravesado el desierto, donde hemos tenido pues, muchas persecuciones, donde muchos lo han dejado, se han perdido, y donde hemos recibido una gracia enorme del Señor y una formación del Señor, y que estamos ahora a las puertas de la tierra prometida, que el Señor nos reta a cruzar el Jordán, que no sabemos lo profundo que puede ser ese río, ni si al otro lado vamos a encontrar gigantes, pero que el Señor nos empuja a seguir adelante, con el poder de su Espíritu, con la apertura de su Espíritu, con la fuerza que Él nos ha dado, con todos estos dones y carismas. Y nos finalizaba recordándonos que en la última exhortación que tuvieron en una reunión personal, la renovación con Juan Pablo II, les decía tres cosas. No tengáis miedo, no tengáis miedo, le decía la renovación, porque podéis marcar una diferencia en la Iglesia y en el mundo. La segunda, confiad no en vosotros mismos, que sois pequeños y pobres, sino en el Señor, enraizándoos más y más en Jesús, para que el enemigo no os impida levantar la mirada. Y tened la certeza, decía el Papa a la renovación, de que el Evangelio no defrauda. Pues hermanos, para mí y para los que estuvimos allí, fue una preciosa experiencia, pues orar, alabar, adorar al Señor, compartir, escuchar las enseñanzas con hermanos de tantos países diferentes, separados humanamente por las lenguas, que nos separaban mucho, porque como comprenderéis, cuando hablaban en checo o en polaco, pues nada, ¿no? Gracias a nuestras traductoras, separados humanamente por tantas lenguas, pero unidos todos en un mismo espíritu, en el poder de un mismo espíritu que nos conduce a todos desde una experiencia personal y comunitaria de la efusión del bautismo en el Espíritu Santo y que nos lleva hacia adelante, pues unidos en esa, también con esa expresión tan preciosa que nos ha regalado el Señor del canto en lenguas, donde todas las lenguas desaparecen y todos podemos alabar a un mismo Dios en una misma lengua. Gloria al Señor. Gloria.
Padre, me pongo en tus manos. María moriste. Me sentí en el sillón y rezé, callar. No hablaba nada. Yo dije, no me voy hasta que no decida hablar más miedo, porque si no va a caer sobre mí tu propia enfermedad. Total, que se levantó, no me dijo nada, y fui al médico por urgencia. Y me detectaron una cirrosis hepática con grave extremo. Lo metieron en el hospital y así estuvimos. Solo quiero deciros que los primeros días fue solo la fuerza del Espíritu Santo. Yo intentaba cogerle la mano y la quitaba. Intentaba ayudarle a levantar. Había muchas heridas, hermano. Pero aquí mi comunidad, que con, no sé con qué darle gracia, fueron los hermanos al hospital, lo visitaron, estuvieron. Una vez llegó a uno, otra vez a otro. Hasta un día que yo me fui a luchar, me dice mi marido, ven una señora que no sé ni quién es. Y ha venido a verme, ya estaba un rato ahí, y yo me quedé asombrada. Cuando ya le dieron un día, el alta le dijo, mira, Juan, o te vas a tu casa solo o te vienes con nosotros, lo que tú quieras. Le di esa opción, y dice, no, yo me voy con nosotros. Y ya se vino con nosotros, y hasta hoy, para gloria de Dios, vive con nosotros, y la verdad, yo comprendí, cuando venimos a estos retiros, como el Señor nos va tocando el corazón, comprendí las palabras del hermano Espejo que decía, el mayor acto de amor es el perdón. Si uno quiere mucho a la persona, la quiere mucho más cuando la perdona. Entonces yo lo comprendí. Se había hecho vida en mí aquellas palabras y eso fue muy hermoso. Después se casó mi hija, él fue mi padrino, me pidió por favor que lo acompañara a confesar. Yo lo acompañé a confesar. Confesó, comulgó, y aquel día pensé, qué alegría, lleva a su hija al altar. Ahora termina de bendiga, la ve, la besa. Y él vive en paz con él mismo, con nosotros y con Dios. ¿Para qué queremos más, hermano? Eso es nuestro, el legado que Dios más grande nos ha podido hacer después de la cruz. Pero el Señor es infinitamente misericordioso, no se para en nada, hermano, en nada. Ya seríamos viviendo bien. Y entonces, esto que voy a contar va un poquillo con lo que nos ha estado diciendo el hermano de los carismas. Como cuando lo ponemos en funcionamiento, es para edificar la iglesia, para edificarnos a nosotros. Los del grupo Jesús Nuestra Alegría y los de Granada, del grupo Cairoito, fuimos a Almería, era el 2003. Y allí estaba Darío Betán, que nos estaba diciendo que oráramos mucho, que había mucho peligro en la iglesia, que, y el hombre nos llamó mucho a la oración. Y cuando terminó, como al acabar el día, hizo su misa, una misa de sanación, y la verdad que fue hermosa. Un hermano se sanó de un cáncer, otra hermana corrió por aquí por la casa, que por entre los sitios, todo aquello fue muy hermoso. Otra hermana se sanó de en el pecho tenía una especie de bulto maligno. Entonces nosotros salimos de allí, la del grupo, muy contenta, como borracha, de Dios, uy, Dios ha estado grande con nosotros. Y entonces ella, que es un guasona, como estaba joven, y si siempre le tiene que tocar a la mujer, había visto como decía Darío, tócate el pecho y dale, si hubiera sido un hombre no le dice que se toque. Vamos al otro día en nuestra asamblea, con los alegres. Termina la Eucaristía y dice el Padre, yo no me necesito sino hacer una oración de sanación. Nosotros estábamos así, todas las del grupo en un sitio. Y de pronto en la mitad, se pone ahí una señora en la asamblea que tiene, no sabemos si una infección, un virus, algo que la arrastra y que la tiene a maltraer durante 2 o 3 años. Mira, hermana, la misma palabra como yo le había escrito a mi hermana la enfermedad. Dice, si se quiere levantar, porque se levanta, y si no se levanta, porque entendemos que le dará vergüenza. Pero yo estaba allí metiendo en la silla, en gloria de Dios. ¿Quién tiene un milagro con personas que te están oyendo? No todo el mundo puede contar esto así. El Señor me ha regalado una hermana también para que dé un testimonio. Total, que me levanté y me dijo: hermana, Dios te ha bendecido doblemente. A ti, y yo lo comprendí, no me dijo más que aquello, pero yo entré en oración y comprendí que me había bendecido a mí con sanarme. Y a todo mi grupo la había bendecido en el don de la fe, para que crean de verdad que Cristo sana y es el Señor.
Encuentro. A través de los años, yo hoy lo compartía con mi madre. y con mis hermanos de fe y de sangre que están aquí, me hacía una pregunta que supongo que muchos cristianos se hacen, no nos hacemos. Si yo hubiera vivido en el tiempo de Jesús, ¿le hubiera seguido? ¿O yo ahora creo que le sigo y resulta que le sigo por esa búsqueda de vida eterna, por esa búsqueda de seguridad, porque soy hija de familia cristiana, porque nací en una cultura cristiana? Esa pregunta yo me la he hecho muchas veces. Y entonces, en este encuentro, ayer, en la adoración, soy yo, ¿no? En la adoración tuve una contestación. Me acordé de nuestro hermano Vicente Borragán, que tantas veces nos había dicho, nos dice, ¿no? La palabra de Dios es Dios, también se dijo aquí. Entonces yo sentí que sí que le hubiera seguido. Le hubiera seguido porque si la palabra de Dios es Dios, si a mí Jesús me dice, estad alegres en mí, estad alegres en mí, yo ahí estoy. Si Jesús me dice, coge tu cruz y sígueme, lo hago. Por tanto, si la palabra de Dios es Dios, yo sigo su palabra, amo su palabra, quiero seguir su palabra, entonces hubiera seguido a Jesús. Entonces, o sea, que le doy gracias al Señor por este regalo.
Lo que tenía que hacer para dentro de un rato, y las oraciones mías eran
proclamar así durante 8 años. Y era tremendamente feliz. Amaba aquello, bueno, más que nada. Yo siempre decía cuando era hija de la caridad, que fue con 24 años, si algún día me caso quiero tener una casa en el campo, o ahí me la prepararon. Era una casa en el campo, alejada de todo y con mucho frío y nieve. Pero era feliz. Un buen día el Señor hizo que aquello se acabara. Y de una forma que no me gustó nada, porque claro, cuando te cambian tus esquemas no te gusta. Y todo el mundo es malo, injusto y tiene la culpa. Pero no me había estado dando cuenta que durante esos años me había hecho dura, me había hecho crítica. En la calle era un encanto, pero en casa no lo era. Juzgaba todo. Mis pobres hermanas tenían que aguantar mis genios, que lo tengo muy fuerte, y mi eficacia. Y si ellas no me hacían igual, pues se arremetía contra ellas. Y luego en la calle la sonrisa. Creía que todo lo que yo hacía estaba bien. Y a medida que lo iba viviendo, me iba convenciendo que tenía más razones para culpar a todo el mundo. Así, 8 años. Digo de esa misión. Pues viene el destino, que no le quería por nada del mundo, se cae todo en mí, llego a Santander, de vivir en una misión rural, meterte en el asfalto, creí que me moría, empecé a perder ya el horizonte, a dejar de creer en todo y en todos. Las personas que antes me habían ayudado ya dejaron de tener ese sentido para mí, porque me sentía traicionada. Los silencios de la gente, aquello era horrible. Y el Señor poco a poco me hizo pisar el lodo. Llegué hasta perder la vida en el espíritu total. No tenía sentido vivir, y para qué vivir y para qué creer en qué y en nada. Y cuando más me prestaba todo, cuando ya tenía todo claro que aquí no merece la pena seguir luchando, pues en un camino que no era el correcto, me topé con la Catedral de Santander. Y tampoco sé por qué fui a la Catedral de Santander. Allí me encontré con el que es mi director espiritual, pero que no le conocía de nada. Encontré hermanos nuevos, gente nueva que me molestaba su cercanía, porque no les conocía. Pero que yo no sabía quién era. Este padre, hoy padre de verdad, fue aguantando mis genios, mis rebeldías. Y un día, si esto fue en diciembre más o menos, en abril, fui a ejercicios una Semana Santa a un pueblo de Castilla. Y en una tarde que hacía mucho frío y que llovía, yo estaba en el monte sola. Porque es que ya no era aquella que estaba en la misión rural, porque yo tampoco era nadie, ya no sabía dónde estaba, ni qué era, ni qué me estaba pasando. Y gritaba, yo recuerdo esa imagen, gritando por los montes, pero Señor, ¿quién soy? ¿Qué pasa? Dime algo, háblame. Y un frío, yo lloraba, y el viento en la calle me cortaba. Y en un momento es como si un fogonazo, y yo sentí una cosa rara, y esa voz que me dijo, soy yo, protagante. Ya no sabía, era él. Yo bajé ya y ya no era la misma. Yo me encontré al llegar a ejercicios al salón donde estábamos todas con una hermana. Me dice, ¿pero qué te pasa? Nada. ¿Cómo que no te pasa? Si no, no es tu cara. Y me eché a reír. Hacía tanto que no me reía. Había pasado de ser una mujer súper alegre a estar amargada siempre. Y seguía, me eché a reír. Pero yo sentí una paz, un gozo impresionante. Poco a poco he ido caminando, acompañada siempre por los hermanos de renovación, que nunca se han cansado de aguantarme. Aquí hay muchos que podrían hablar, de los que están aquí. Pero eso, Señor, te quiere decir que yo tenía que dejar el caballo de mi pie subido, que el dueño de mi vida era él, y que a soberbia estaba destruyendo la comunidad. Y que él me quería en la comunidad de las hijas de la caridad, porque quizá algunas hermanas estarían como yo, y que tenía que transformar la comunidad donde vivía. Y estas eran las orientaciones de mi director espiritual. Tu comunidad lo primero, y mirad, en aquella época que estaba mal, cada vez que tenía que ir a casa, decía, ¿por qué puerta entro? No encontraba lugar en la comunidad, pero ¿cómo iba a entrar si me inflaba de todo lo que era yo? No había puertas que se me abrieran. Poco a poco fui dejando al Señor entrar conmigo. Decía, entra tú primero. Entraba yo primero. Pasaron los meses y un día una hermana se me acerca y me dice, quiero que me hables de ese Dios que vives en el grupo. Y yo me quedé sorprendida. Yo no había hecho nada especial. Y le dije, pues mira, creo que es el mismo que el tuyo. Solo que habrá que escucharle y dejarse transformar en él, porque razones no nos faltan para defender nuestras teorías, pero es que Dios no tiene teorías, a Dios se le vive. Y una vez que se empieza a vivir a Dios, Dios vive en los demás. Me costaba mucho perdonar. Yo no podía, y me tenía que encontrar con las personas que de alguna manera habían interferido y habían en aquel destino que para mí era tan terrible, que hoy lo considero una gracia de Dios. ¿Qué hubiera sido de mí sin las personas? Pues tenía que perdonar porque yo tenía que voltear, que me las encontraba, pues se me revolvía todo por ahí dentro. Y dije, Señor, o vienes tú a perdonar, o yo no puedo vivir así. Y no tuve que hacer nada. Empecé a hablar con las personas amándolas. Pero amándolas al Señor, ¿eh? Porque yo tampoco podía. Y cuando tenía que acercarme a darles un beso por cortesía, de saludarlas, Señor, pon tú la cara, pon tú la cara. Y él ponía un carrillo y un otro. Eso fue poco a poco. Después ya los ponía en los dos. Yo he descubierto que no soy nada. Absolutamente nada. Que anoche no quería venir aquí, que tenía a los hermanos ahí diciéndome vete, vete, y no. Y Dios quiso que el hermano que persiguió anoche la adoración nombró a Santa Catalina Labouré. Ella hizo la caridad, que su familia no quería que fuera hija de la caridad y que la mandaron a distraerla a trabajar a un bordel. Ella llevaba a Dios en su corazón y ante las dificultades, ante las mayores contrariedades y todas las pruebas que el mundo les ponga, si Dios está en su corazón, Dios triunfa. Pues ella me decía anoche, si vas tú, seguro que tienes miedo para hablar, pero déjale a Dios que sea el instrumento, que sea el que les diga a los demás, que no tengan miedo en los dolores, en el sufrimiento, que no tenga miedo a que su espíritu esté caído y abatido por la contrariedad. Que Dios es Él. Y que Dios nos ama tanto que esta mañana en la Eucaristía, que hemos tenido, porque no nos vamos a quedar a la tarde, en privado el grupo de Cantabria, he sentido a Dios que me decía, soy tu Padre. Y eres mi hija, hermanos.